Estoy esperando mi traje de Kiss.
¿Lo pidió por internet?
Sí. Es este, el de la foto.
Creo que se confundió. Esto es vestimenta sadomasoquista.
Ya me parecía que ninguno usaba látigo y tanga de cuero.
Creo que Kiss es el nombre de la tienda.
Este episodio es un mapache estrábico conduciendo una locomotora a toda velocidad y sin frenos.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
No esperen absolutamente más nada. Empleados de Amazon fueron a la huelga.
Oh, así que no mames.
En la mejor época
no
del año
nada, ¿eh?
Para ir a la huelga.
Pito, sí, 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 todos los envíos.
Todos los envíos.
Todo cancelado.
Está todo bueno.
Se suspende la Navidad.
Claro, a huevo.
Sí, se suspende la Navidad.
Huevo.
Hay
señor,
lugares donde...
En esta actualidad, sí, un paro de tareas, una huelga en Amazon,
ajá,
te suspende la Navidad.
A huevo.
Se está pensando en organizar la Navidad más adelante, cuando ya el contrato laboral sea... Bueno, igualmente, mientras estamos haciendo este anuncio, seguramente Jeff Bezos
probablemente
repartió,
¿no?,
besos
y, claro,
y dijo, sí, amigos,
sí,
en esta época de la... A lo Kiss. Repartió kisses y dijo, no, vamos. Bueno, entre otras noticias, motín en el penal de Villahermosa, bloqueo en Ecatepec porque hay caos en las vialidades de Ledomex.
¿Qué está pasando?
Y bueno, todos queremos...
Claro,
no,
claro, sí,
a
sí,
ver,
llegar.
Queremos llegar a la Navidad,
sí, sí, sí,
con algo que poner sobre la mesa.
Sí.
Estamos peleando
por
sueldos,
favor,
aguinaldos, deme la Navidad. Samuel García, que no tiene ningún pedo con la Navidad, que la va a celebrar, pero a lo grande,
sí,
con,
claro,
con suéteres, ugly sweaters y
sí,
todo el
sí,
pedo así bien gringo a la chingada, con Marianita a su lado y, ajá, haciendo las típicas fotografías navideñas. Gobernador de Nuevo León,
sí,
México, rechaza acusaciones en su contra y aclara que no construye ningún rancho Tamaulipas.
Por favor.
Le dijeron, usted se está construyendo un rancho en Tamaulipas.
Sí.
Y dijo, ¿para qué voy a construir un rancho,
claro,
en Tamaulipas? Soy de Nuevo León, me construyo un rancho mamalón en Nuevo León que ya tengo.
Ajá.
Así que, bueno, chingaderas. Condenas para todos los acusados del caso Pellicot en Francia.
Sí que sí.
El caso histórico de la mujer que su esposo drogaba para entregar a desconocidos que la violaban. Les dieron más de 400 años de prisión en conjunto,
ajá,
en
impactante,
total. Sí,
sí, impactante
Gisele,
el caso.
Bueno, el caso...
Sí.
Congeló no solo la opinión,
sí,
pública,
sí, sí, sí,
francesa, sino del mundo. Gisele fue valiente, logró muchas cosas con este caso.
Claro,
por
que
ejemplo,
sí,
que la vergüenza esté del lado de los violadores y no de la víctima. Estaba en la decisión de ella de abrir al público el,
claro,
caso o que
o
sea
cerrarlo,
puertas cerradas.
Claro.
Y dijo que todo el mundo se entere
todo
de esto.
Sí, sí,
o sea,
sí,
a mí no me avergüenza,
no,
lo que pasé.
Claro.
Yo soy la víctima, que
obvio,
se avergüencen estos. Bueno, el asqueroso de Dominique, el marido, 20 años de prisión. Ustedes dirán, es poco. Tiene 70 y años.
Ajá,
o
sí,
sea, casi una perpetua le aplicaron.
Claro, claro, claro.
Pero igualmente, nada cura esas heridas, ¿verdad?
No, obvio.
Bueno, en este caso, lo mandaron a guardar. A guardar la basura, en lugar de sacar la basura,
claro, claro,
la mandaron
a guardar
en prisión. Y en México tenemos la campaña contra la violencia. Ya la Iglesia Católica Apostólica, totalmente romántica, abre todos sus templos para que la gente entregue armas de manera voluntaria.
Bueno.
Dice, los curas dicen, no estaría siendo un éxito esto.
No, pero bueno.
Una que otra pistolita, a lo mejor de alguno,
claro,
que
claro,
no
claro,
sé, pero
sí,
bueno, es
sí,
una forma
no
de...
Funcione.
Claro, es una forma de combatir la violencia,
sí, sí,
en
sí,
México,
sí,
así,
ajá,
que nosotros,
bien,
como
bien,
iglesia, en estas épocas navideñas,
sí,
estamos como predispuestos. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, nona centésima, cuatrigésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias, damas y caballeros, preparen el maquillaje, trépense a las plataformas, traemos el Starter Pack Kids.
Entre esta y aquella película mencionada en los últimos días en el programa, alguien llegó completamente pedote. David odiaba a Armelo, queríamos cuidar su identidad,
bueno,
pero es imposible,
sí, sí.
Y preguntó,
todo bien con esta y aquella película, pero no van a hablar de la película de Kiss.
A pesar de que en su momento todo el mundo dijo, no, esto es horrible. Con el tiempo se convirtió en peli de culto y el crítico de arte cutre, David odiaba a Armelo,
claro,
estamos hablando,
sí,
sostiene que es una joya maravillosa del séptimo arte.
Insistiendo que le prestemos atención porque hay cosas que realizaron los Kiss mucho, mucho antes de que existan los Power Rangers.
Por eso hoy le dedicaremos un buen tiempo a la filmografía de Kiss.
Pero antes necesitamos el Start Pack, que consta de estoperoles, zapatos de plataforma, un bajo en forma de hacha, un maquillaje potente y mucho volumen.
¡Bienvenidos al Circo de Kiss!
Antes de entrar necesitamos habilitar tu ingreso con el
Top 5 de Mega Hits de Kiss.
Número 5.
Heaven's on Fire.
Puro glam metal. Primer sencillo del duodécimo álbum Animal Eyes de 1984, compuesta por Paul Stanley y el productor Desmond Child.
En este álbum de los Kiss originales solo quedaban Paul Stanley y Gene Simmons.
La banda trataba de adaptarse al sonido comercial de los 80 y lo lograba con este mega hit.
Número 4.
Rock City.
Año 1976, tercer sencillo del álbum Destroyer.
El bajo característico de Simmons le da espíritu a la rola, pero Gene no tuvo nada que ver en la composición.
La compuso Paul Stanley junto al productor Bob Ezrin, un canadiense que le produjo discos a Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper y Kiss, entre muchos otros. Destroyer fue el cuarto álbum de la banda y esta canción, Detroit Rock City, fue elegida entre las mejores canciones de metal de todos los tiempos.
Número 3.
Rock and Roll All Night.
Nos vamos a 1975. Kiss lanza el álbum Dressed to Kill, tercer álbum de estudio.
Se convirtió rápidamente en una referencia del rock duro.
La letra es simple: quiero rock y fiesta toda la noche. Compositores Paul Stanley y Gene Simmons. Párrafo especial para la portada del álbum, donde Kiss aparece de traje y corbata, una estética con la que jamás se habían visto y jamás los volverán a ver.
Número 2.
Corte del disco con el mismo nombre del año 1983, y ya se habían alejado Ice Frehley y Peter Criss.
Este álbum fue muy publicitado porque fue el primero en que los miembros de Kiss se mostraban sin maquillaje y sin los trajes característicos.
Veíamos los verdaderos rostros de Paul Stanley y Gene Simmons. Lick It Up fue un éxito, aunque no escaló en las listas, dio aire a la banda.
Número 1.
Made for Loving You.
Año 1979, la música disco está en todas partes y Kiss la toma para hacer quizás el máximo hit de su historia.
Se trata del álbum número 7 de la banda y su portada y nombre serán icónicas.
Dynasty, y el rostro de cada uno de ellos en la portada dividida en cuatro. Dynasty fue el último álbum grabado con la formación original hasta la reunión en 1998 para Psycho Circus.
Kiss estaba en el máximo de su fama.
Y las críticas se dividían entre los que decían Kiss ya no es lo mismo y los que decían Kiss lo logró, suena en todas las discotecas del mundo.
De hecho, Paul Stanley la compuso tras regresar de una noche en el legendario Estudio 54, la disco neoyorquina, donde pasaba todo en los 70 y los primeros 80.
Paradojas artísticas sí las hay. La canción quizás más criticada fue uno de sus más grandes éxitos.
Y así, con el conocimiento básico de Kiss, ya podemos ingresar. Por favor, mantengan sus tickets en la mano y sigan por aquel túnel oscuro.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la Ave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo. Capitán Vinilo.
Sé que sí.
¿Fanático de Kiss o de Queen?
Ah, vio que había como en su época era...
De los, claro, dos, claro, claro. De los dos,
de los dos.
En
los
la
dos.
Actualidad de los dos.
Ajá.
En su momento era como un clásico,
sí,
¿no?
Sí,
eras de uno o eras de otro.
Ajá.
Eras más pesado, eras de los,
sí,
Kiss,
sí.
O eras más así, melódico.
Imagino que
más de
sobre
los Queen.
Todo en los, sí, 70, o sea, el comienzo,
sí,
tanto de Queen como de, uh-huh, de Kiss, ¿no?
Sí, sí, sí. Aunque los dos eran rock and roll y comenzaron como,
sí,
un hard rock, distinto, pero sí,
muy
totalmente. Uno, sí, claro.
Y otro.
Pero bueno, hoy es,
sí,
Kiss. Hoy es Kiss.
Hoy es Kiss.
Hoy es, me quedé con ese dato del Estudio 54.
Sí.
Me imagino a Monique Hughes diciendo, ah, recordando cosas,
claro,
¿no?
Claro,
de aquella discoteca tan
famosa.
No, increíble. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muy bien, anteúltimo fin de semana del año.
Ah, mire, sí, sale, sí. Guay.
O sea, si no lo tuvieron en cuenta, no vieron el almanaque, sí, no vieron el calendario.
Ya se termina.
Anteúltimo fin de semana del año y vienen las fiestas.
Claro, claro, claro.
Y queremos saber cómo va a estar el clima, si cortamos las calles, si lo hacemos afuera, si lo hacemos dentro. Sí. Por eso, he aquí el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Grand Forks, Dakotas, menos 24 grados. Lluvias y nevadas el viernes en Chicago, Illinois. Lluvias fuertes el domingo en Vancouver, Seattle y Yakima. Y en San Luis, Missouri. Lluvias y nevadas el lunes desde Minneapolis, Minnesota hasta Ortonville, Michigan. En Firefall, California hasta el día martes. La pepa de sol. En El Paso, Texas. Birmingham, Alabama. Y en New Orleans, Louisiana. ¡Wing! En Tapachula, 34 grados centígrados. Las lluvias viernes y sábado en San Luis Potosí, Tampico, Tamaulipas, Linares, Nuevo León y hasta el lunes en Coatzacoacos. Viernes y domingo lloverá en el Fortín de las Flores y vecinos. Lloverá el domingo en Chinautla, Puebla. Todo el fin de semana en Los Reyes, Hidalgo. La pepa de sol desde La Paz hasta Sayulita, Managua, Nicaragua con 33 grados centígrados. ¡Wing! Lluvias torrenciales en Cartago, Costa Rica, 36 grados en Anaco, República Bolivariana de Venezuela. En Bermejo, Bolivia y en San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina, también 36 grados centígrados. Lloverá el fin de semana desde Cali hasta Pasto, Colombia, desde Quevedo hasta Loja, Ecuador y desde Belo Horizonte hasta São Paulo, Brasil. Fuertes lluvias el sábado desde Rafaela, Santa Fe hasta General Roca, Córdoba, Argentina. Lunes y martes en Salta, La Pepa de Sol, desde los Andes hasta Santiago de Chile. Fuertes vientos en Londres y lloverá el fin de semana en Poldomar, Isla Madeira, Portugal y en Liverpool, Reino Unido de la Gran Bretaña. Lloverá el sábado en Atenas, Grecia, el domingo en París, Francia, domingo y lunes desde Bilbao hasta Vitoria, España y en Neuchâtel, Suiza con nevadas. Nublada Chengdu, China. Fuertes vientos en Tokio, Japón. La pepa de sol en Perth, Australia con 40 grados centígrados. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Algo me quedó claro.
¿Qué?
Un clima de mierda para, sí, la fiesta. Si no hace un calor que se te derrita el culo, llueve, torbellino y una nieve, sí, del carajo.
Chale.
Bueno, qué bonito. Felices, ajá, fiestas para todos. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes el Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, es viernes, Nicolás, y el cuerpo lo sabe, Nicolás. No, pero lejos, sí, está de ser San Nicolás.
No, 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 es Mico. Micolás.
Lejísimo.
No le...
San Mico.
Claro,
no,
no, no, no,
no. Sí, sí, sí. Por... Ah, debo hacer un pedido de disculpas públicas.
Ah, sí.
A Primavero.
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 Ajá.
Primavero de Liniers, ciudad autónoma, sí, de Buenos Aires, Argentina.
Ajá.
En algún momento, sí, Primavero viene a ser la primera verdad, ¿no?
La primera. Uno, la cuando primera escucha, dice, único, habla del algún tipo de primavera, pero no, no, es la Primavero.
La Primavero.
O sea, la primera verdad. Sí. Es importante la primera verdad porque, sí, es como la verdad. Luego, sí, sí, tienen que regresar a...
Luego se puede debatir.
Ah, claro, a proponer otras.
Pero la, ¿verdad?, Primavero.
Exacto.
La Primavero.
Sí, sí, sí.
Bueno, la Primavero de Liniers, ciudad autónoma de Buenos Aires, iba en el colectivo,
ajá,
en el bus,
en el bondi,
pues en el camión, en el bondi. Y cuando escuchó indignada que Vélez salió campeón, no se indignó por eso, obviamente, sino por mi comentario,
claro,
Vélez salió campeón del fútbol argentino y eso no le interesa a nadie porque... Y bueno...
Qué mal,
tocó el timbre del bus,
sí,
y se quería bajar.
Obvio.
No sabemos para qué,
sí,
porque no sé, pero indignadísimo. Exijo disculpas públicas como hincha del Fortín de Liniers.
Me parece muy
y,
bien.
Claro. Y está bien. Yo, sí, carácter sí, bravo esta mujer, ajá, evidentemente. Yo, sí, prefiero las paces, porque como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Claro.
Así que me disculpo. Yo pensé que no había ningún hincha de Vélez escuchando el caso.
¿Ve?
Y ahí estaba la Primavero. ¿Ve? Bueno, perdón, Primavero, felicitaciones.
Un beso.
Digo, un beso, claro, por el, sí, logro, sí, obtenido,
ajá,
y por el campeonato,
obvio,
de Vélez,
sí,
Sarsfield, que ya no diré, no interesa a nadie, sino interesa a Primavero,
claro,
verdaderamente.
Ajá.
En el programa de hoy nos ponemos plataformas, nos maquillamos, afinamos los instrumentos, subimos el volumen y tenemos los tickets. Viernes se encienden las luces, el público ruge y se ilumina el escenario. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Ladies and gentlemen, con ustedes, Kiss. Y como prometimos, vamos a hablar de la filmografía de Kiss. Y solo de la filmografía.
Filmografía.
Sí, sí, nos vamos a acotar al mundo filmográfico de Kiss, porque en este programa convive el fan club de Luis Miguel y el de Kiss.
A huevo,
en armonía.
Cuando hablábamos de las pelis, a mí me pareció casi una imagen de, la película de Kiss. Y después dije, si me la estoy inventando.
Claro, si me la soñé.
Si es solo un video.
Si es producto de una peda ancestral donde pusimos a los Kiss en situación filmográfica. No, señor.
La producción de Kiss.
Sí, es tremenda. Vamos a poner en situación para el que no sepa nada, no entienda nada. Diga, el Kiss qué, carnal, el Kiss qué.
Bueno, besos.
Kiss es una banda estadounidense de hard rock y heavy metal formada en 1973.
Sí.
Repito el año porque dicen, no, qué pedo. Porque 1973. Bueno, ustedes van a estar frente en cuestión de audio al informe más completo que se haya hecho en la historia de la filmografía de Kiss.
Bien,
así que si no les gusta Kiss,
es
momento de decir, bueno, voy a colocar esto en otra.
Bueno, es interesante.
Yo creo que sí,
la
como toda la vida de Kiss. Más allá de si a uno fanático o no.
Huevo.
A inicios de 1977, recordamos, el grupo se formó en 1973.
Sí.
Muy respetado en el mundo del heavy metal, uno de los pioneros. Estamos en los Estados Unidos de Norteamérica, una verdadera rareza. Y así, a inicios de 1977, no sé qué ocurrió en el mundo, pero la industria del entretenimiento dijo, oigan, hay gente que está dispuesta a comprar cualquier mamada, no nos limitemos.
No, claro.
Bueno, un pionero de esto, por ejemplo, fue George Lucas con Star Wars.
Sí.
Ustedes dirán, bueno, es muy normal, hoy están los coleccionistas de anime,
pero
gente, los monitos de acción, esto, no.
Claro,
en esa época, Star Wars, por ejemplo, la película desembarcó rápidamente con monitos, con la nave, con el casco, con la imagen, con la espada láser, con los pósters. Fue una verdadera revolución en este sentido. Pero evidentemente la industria del entretenimiento estaba en ese baile, digamos, porque 1977 Kiss ingresa al mundo del merchandising. Muy debatido,
ingresa
como todo lo que hace Kiss a lo largo de su historia. Recuerdo a los metaleros cuando Kiss dijo, bueno, es época de música disco, no vamos a dejar de ser metal, pero un poco vamos a rendirle tributo a la bola de espejo. Algunos se ofendieron muchísimo. Y Kiss se convirtió, creo que desde sus inicios, o por lo menos de este mercado en 1977, en una máquina de hacer dinero.
Sí, monstruosa.
Inescrupulosamente.
Sí. Tan monstruosa como Gene Simmons.
Como lo que se le ocurra. Con Gene Simmons a la cabeza diciendo, vamos a hacer. Y los otros no poniendo mayor resistencia en la mayoría de los casos. La cuestión es que aparecieron todos los productos de Kiss.
Lo que quiera.
1977, 78, 79. Lo primero que apareció fueron unos cómics editados por Marvel, lo cual ya era una mega revolución. Tengamos en cuenta que Kiss era muy exitoso, ya que Marvel diga, firmemos contrato, vamos a hacer un cómic con ellos, realmente lo valen. Los primeros de ellos contenían tinta mezclada, decían, ¿no? Porque también estaba todo esto alrededor de Kiss, que fascinaba a los fanáticos, que era que la tinta estaba mezclada con sangre real de los miembros del grupo. Y uno iba y compraba el cómic y decía, ay, ¿cuál será? Está la sangre acá de Gene Simmons, de Peter Criss, y yo la reconozco, esto es un RH no sé qué. Y bueno, y luego sale la máquina de pinball, la legendaria máquina de pinball, muy buscada por los coleccionistas, las figuras de acción de Kiss, el kit de maquillaje para poder hacerte
el rostro de cada uno de los cuatro integrantes, juegos de mesa, de que no sé en qué consistía, nunca tuve ninguno, pero imagino que era todo pasado aquí, ¿no?
Sí.
Sí, y entre 1977 y 1979 las ventas de artículos de Kiss a nivel mundial alcanzaron los 100 millones de dólares.
¡No manches!
Los Kiss estaban a punto de decir, bueno, la música es algo periférico.
Pero sin la música no se lograba eso.
No, sin la música no se lograba. O sea, y además era un momento de apogeo, insisto, de Kiss con su acercamiento a la música disco.
Lo cual
denostaron absolutamente todos los más metaleros de la época. Dijeron, no, Kiss, se ve. Todas las cosas que ya conocemos cuando una banda no es que se hace comercial, se hace ultra mega comercial.
Sí,
como pasó con Metallica, digo, con el álbum negro y algunos que decían, no, bueno, Metallica es la de antes, esto ya. Mucho mi prima.
Más, lo de Kiss fue mucho más escandaloso.
Sí, fue más escandaloso.
Sí, aunque quizás la banda hizo más escándalo con Metallica, pero también creo que eran distintas épocas.
Sí, ¿no? Totalmente. Claro. Bueno, la cuestión es que la popularidad comercial de Kiss llegó a su punto máximo en 1978.
¿Y algo,
Estamos hablando de punk rock, por ejemplo, eclosionando en Gran Bretaña, en parte de los Estados Unidos.
Algo que era fundamental en Kiss y que aumentaba un chingo eso, es que no se conocían sus rostros.
Sí.
Y que era una época donde eso se podía mantener. Hoy es imposible.
Hoy es completamente imposible.
Hoy con tantas cámaras por todos lados
De hecho, cada uno de los de las acciones que tuvo Kiss como maquinaria comercial estuvo muy bien meditada y pensada.
En determinado momento
Kiss dejó las máscaras, que en realidad eran maquillajes, porque dijo, esto no se puede sostener. Siempre va a haber un paparazzi, siempre va a haber algo. Y hoy imagínense con los celulares y demás, totalmente imposible. Pero más allá de todo eso, y que había que montarse en esas especies de espectaculares monstruos con los que inclusive se dificultaban los movimientos sobre el escenario y demás. Un espectáculo realmente circense.
Los materiales fueron cambiando.
Nombre.
Imagino el peso de las en los comienzos.
De la plataforma de James Simmons.
Sí, no mames.
No mames.
No mames. De todas las plataformas.
Del bajo en forma de hacha.
No,
todas las cosas.
Sí.
Esas, además, con un maquillaje que es la transpiración de luces.
Sí,
luces
güey.
Que en ese momento eran más calurosas.
Total,
usted me dirá, pero ¿cómo luces más calurosas que ahora? Sí, no vamos a entrar en detalles técnicos de por qué las luces de anti-air eran realmente un infierno sobre el escenario.
El
y hoy con el LED no levantan temperatura, digo,
a
comparación
imagino
de una...
Imagino que con tanta iluminación levanta, pero,
pero
no
digo,
se puede
no
llegar
mismo.
Ni a comparar.
Y que se te empiece a derretir la estrella que tienes en el ojo y te empieza a caer sobre la boca o el demonio se empieza a derretir sobre el escenario, es como un pedo. Pero bueno, todas esas cosas estaban dentro de las cuestiones sobre el escenario.
Pero bueno, a la vez, imagino que pasaban, los maquillajes no eran tan poderosos y seguramente terminaban destruidos cuando terminaba el concierto.
Total.
Pero tampoco había tantas cámaras, tanta transmisión de tan cerca, tanto foco en las imágenes de
tanta nitidez. No había HD, no había Super HD.
Entonces era viable, tampoco tantas luces, había un chingo de luces, fuego, todo lo que quería de Kiss, pero no comparado con lo que es hoy. Entonces,
y toda esa mística de que no se sabe, como dice usted, la identidad real, que aparecían sobre el escenario y luego no se sabía dónde iban, y esa mezcla de naves espaciales, demonios, metal, sexualidad. Cuestiones que a los fans de muy corta edad, insisto, porque había muchos fanáticos de muy corta edad que seguían a los Kiss, digo, no se imaginen los metaleros de hoy día diciendo no, porque Kiss
tenía un público
pero esa gente que ha crecido a lo largo del tiempo junto a los Kiss,
que eran
tenidos como la banda de metal más, en 1973, 74, 75
daba miedo,
huevos, fue a ver a Kiss, vio a Kiss en vivo. Era una cosa realmente, las madres se espantaban. Pero nosotros prometimos hablar de la filmografía. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el culo con la corneta si no están hablando de la filmografía? Momento, hablamos del merchandising y de toda la producción de esta empresa, industria ya a este momento, llamada Kiss. El director creativo, llamado Bill Oakcoin, sintió que el ciclo de lanzamiento de álbumes, giras, que había llevado a Kiss lejos, a todo el mundo, Japón, Australia, había llegado a su límite, techo. Hay que pensar nuevas cosas y que era hora de llevar la imagen del grupo a otro nivel, digamos. Entonces, formuló un plan para convertir a Kiss en superhéroes.
Qué bien.
está bien porque estaba prácticamente de pechito se ponían.
Sí, sí.
Y el proceso comenzó justamente con el lanzamiento de lo que hablamos en el 77 del cómic.
Claro.
Ni más ni menos que por Marvel, no es que, bueno, un par de amigos se juntaron. Ajá. O sea, estaba en todas partes.
Sí.
Y la banda estuvo completamente de acuerdo, sobre todo Jane Simmons, Paul Stanley, que,
claro,
que dijeron sí, pusieron la firma, no hay pedo, y se desarrollaron planes para una eventual película. Y damas y caballeros, llega el momento de la película.
Wow.
Bien. Kiss meets the Phantom of the Park. Si el santo contra las momias de Guanajuato les parece bizarra, es que no vieron esta película.
Claro.
Catalogada por muchos como tan, pero tan mala, que se volvió de culto.
Sí.
Ha ocurrido con muchas películas, ¿verdad?
Claro, claro.
Decían,
claro,
no, esto es imposible.
Sí.
No, pero si la ves desde otro lado, en el Festival de Sundance o algo así, ahí va. Kiss Meets the Phantom of the Park fue conocida como Kiss contra los fantasmas.
Claro.
Bien. O Kiss contra el fantasma del parque.
También.
O Kiss en el infierno de Rock.
Eso me gustó.
Sí, mucho. Es un telefilm, o sea, ya ideada como para televisión.
Claro,
no tenía así la ambición de participar para los Oscars.
Sí,
telefilm de ciencia ficción.
Claro.
Sí, obvio. Estrenado en 1978.
Época donde se hacían muchos telefilms de ciencia ficción.
Sí, época donde ya dijimos abundaban las películas raris y la producción era mucha. Y sí, películas como de un género en sí mismo que sería ciencia ficción bizarra o ciencia ficción bajo presupuesto o ciencia ficción clase B, hay un chingo, ¿no?
Claro,
es un género en sí mismo. Y Kiss ingresa
muy
medio a esta.
Casi todos los directores de cine
clásicos, Tarantino,
son súper fanáticos.
Nuestro querido Tapatío del Toro, más de una vez dijo que es el cine el que bribó, que lo influenció directamente,
clarísimamente.
¿No? Clarísimamente. Bueno, y así hay muchos casos.
Ajá.
La cuestión es que yo creo que no quiso hacer esto, pero terminó haciéndolo. Vio cuando uno quiere hacer, apunta a A y termina haciendo B. Bueno, esa es la historia más o menos de Kiss Meets the Phantom of the Park. Pero esto, amigos, de hablar de las películas, de la filmografía de Kiss, recién comienza.
En caso de que el mundo se desintegre, rompiendo las bolas y mirando las lucecitas. En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
¡Luz, cámara, acción! Y ya tenemos la película.
Bien.
Estamos en 1978, el rodaje de Kiss Meets the Phantom of the Park comenzó justamente en el mes de mayo del 78 bajo la producción de Hanna-Barbera.
Oh.
O sea, de los estudios de Hanna-Barbera, empresa conocida principalmente por los dibujos animados.
Claro.
Ustedes sabrán. Bueno, gran parte de la producción se apresuró y el guión sufrió numerosas reescrituras, como esas películas muy chafas que dicen, oh, no, bueno, acá tenía que llover, pero no importa. Acá tenía que entrar uno, pero bueno, que entre el otro.
Sí.
Esas cosas así como, no digamos amateur, porque estaban con un gran estudio, un director y demás cosas, una gran inversión. Pero bueno, los cuatro miembros de Kiss recibieron cursos acelerados de actuación.
Ah, mire.
Ni bien el primer día de filmación.
Claro,
el director dijo, a ver si podemos hacer algo.
Claro.
Llamen a los coaches del estudio y ahí fluyó la cosa. NBC, la cadena NBC, transmitió la película aprovechando la popularidad de Kiss en Estados Unidos, que en ese momento estaba a tope.
Sí.
Y debido a las malas actuaciones, al guión medio pobretón que tenía, a la mayoría de los fanáticos de Kiss la película no les interesó.
No.
Dijo, estos Kiss, mejor que toquen. Vio cuando la cosa ocurre en el momento, es distinta la apreciación que se tiene con el paso del tiempo.
Obvio.
¿No? Entonces en su momento dijeron, no mames. Dice que es la película de Luis Miguel esto. Dice, pero esa todavía no se filma. Ah, bueno, no importa, es horrible. Y bueno, pese a su escasa calidad, sí, digamos, alcanzó luego el estatus de película de culto. Como decíamos, incluso los propios miembros de Kiss, sí, despreciaron la película sucesivas veces, ajá, por hacerlos parecer bufonescos.
Claro, claro.
Ahora, chavos, me parece que ya eran grandes, ¿no? Como para darse cuenta que eso iba a ser leyendo el guión nada más. Durante varios años, sí, los músicos de Kiss...
Bueno, quizás es como Star Wars, ¿no? Uno lee, sí, y imagina, uh-huh, una cosa y en Star Wars dijeron, bueno, todo esto todavía no se puede filmar. Y Kiss dijo, bueno, sí, esto se filma.
Claro, claro.
Entonces,
sí,
las consecuencias fueron...
A huevo, ahí estuvo lucidísimo.
Claro, claro.
O sea, Star Wars, bueno, vamos a empezar de la... sí. Porque no, la 1, la 2 y la 3 no está todavía la tecnología dispuesta. La cual,
se
bueno,
va a ver feo.
Sí, se va a ver feo, así que mejor no. En este caso, bueno, claro, los Kiss dijeron, sí, se va a ver feo, pero hay que hacerlo ahora.
Sí.
Y bueno, durante varios años, les decía, los músicos de la banda le prohibieron a cualquier miembro de su equipo técnico siquiera mencionar la existencia de la película.
Chale.
Dijeron, ya pasó, ya la exhibieron por NBC, la gente no se acuerda mucho, a la chingada. Con uno que le dijera... Ah, como cuando actuaste en la película, era expulsado automáticamente del equipo. Jane Simmons llegó a afirmar que es una película clásica. Película clásica si estás drogado, dijo. Mientras que Al Bradley, Lira de la banda, afirmó que no pudo parar de reír desde el comienzo de la filmación hasta el final. Y yo no sé qué le pasa a Fredley.
Tiene sus ataques, ¿no?
Hubo una vez que fueron a una entrevista,
sí,
y también no paró de reír desde que se sentó hasta que terminó.
Ajá.
Inclusive, justamente Jane Simmons se enojó mucho con él porque dijo, terminó siendo la estrella del reportaje, de la entrevista. Simplemente riéndose como estúpido y nosotros tratando de hablar seriamente en posición de demonios y de chico del espacio y nada, el otro riendo se llevó todas las cámaras. Bueno, sinopsis de la película, porque yo sé que si no la vieron
por
la están
favor,
esperando.
Sí.
Amigos,
por favor.
¿De qué trató la película de Kiss Meets
sus efectos
the
especiales,
Phantom of
por
the Park?
Favor.
Primero de todo,
sí,
Kiss Meets the Phantom of the Park,
ajá,
ese parque,
sí,
comencemos a aclarar que es un parque de diversiones.
Claro.
Porque si no, nos sonaría como Down in the Park.
Póngale.
El cover de Marilyn Manson, tan bien logrado, de Gary Newman, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, no, es un parque de diversiones.
Un parque de diversiones.
Sinopsis,
bien,
amigos.
Da
en
terror.
Sí, por supuesto. En el parque de diversiones, Six Flags Magic Mountain,
ajá,
sí, Abner Devereaux es el ingeniero del parque y creador de una serie de atracciones animatrónicas y no está contento de que sus obras se vean eclipsadas por un próximo concierto que se va a dar en el parque.
Ah, mire.
El próximo concierto será
de
Kiss.
Claro.
Bien, Calvin Richards, propietario del parque, explica que el concierto generará ingresos, pero muy necesarios, para compensar los problemas de control de calidad que han plagado las creaciones de Devereaux. Vio cosas que ocurrieron en el parque y que había que salir a solventar,
sí,
arreglar máquinas y demás. Melissa, una invitada del parque, se preocupa cuando su novio, Sam Farrell, un empleado del parque, desaparece misteriosamente. Mientras tanto, tres punks, quiero que quede claro esto, en un momento mencionamos que en los 70, 78, el punk estaba en su apogeo, The Ramones, todo el pedo. Bueno, tres punks sabotean uno de los juegos. Por punks, entran con sus crestas, con su ropaje punk, ahí como pueden ver ustedes en el chopo, y sabotean. Y de vero es culpado por el incidente.
Ah,
y dice, nadie me quiere, puta madre. Melissa va al laboratorio de Vero buscando a su novio que apareció y que fue el último lugar donde Sam, el novio de Melissa, fue visto. De Vero la despide después de explicarle que no ha visto a Sam por ningún lado. No tengo idea de lo que me dices, morra. Vete, disfruta del parque. Pero después de que ella deja el laboratorio, revela que Sam ha sido puesto bajo control mental mediante el uso de un dispositivo electrónico en el cuello. Los tres punks entran en la cámara de las emociones donde caen las trampas de Devereaux. Richards despide a Devereaux por su comportamiento inadecuado, errático e ignorancia de la seguridad de todo el parque, como que le valía mucha madre. Dice, no, a mí me van a meter en un pedo, dice el dueño del parque. Bueno, debido a esto, Devereaux jura venganza contra Richards. Y contra Kiss.
Claro.
No sabemos por qué Kiss se ve en el medio de y la bueno, balacera.
Estaba.
Sí. Culpando. Sí, sí. Dice, yo caí en desgracia de que en el Parque Puto Este anunciaron que iba a tocar Kiss. Bueno, Devereaux envía sus copias robóticas de Kiss, hace unos dobles de Kiss robóticos para arruinar el concierto de Kiss e incitar a los disturbios y que haya punks y que viene del lado de los metal, el caos y los Hare Krishna que dicen no se peleen y todo el pedo este, pero los reales Kiss logran recuperar sus poderes y escapar para derrotar a los impostores, es decir, los animatrónicos y salvar el concierto. Después del espectáculo, Kiss, Melissa y Richard se enfrentan a Devereaux, pero descubren que se ha congelado en un estado catatónico. Y aquí Paul Stanley retira el dispositivo de control mental de Sam que tenía en el cuello y lo devuelve a la normalidad. Y qué se abraza bien, con Melissa y se besan y todo. Y Richard lamenta la muerte de Devereaux al decir, creó a Kiss para destruir a Kiss y perdió. Así termina la película. Me mamó. Bueno, entre los muchos que trabajan, vamos a hacer básicamente los poderes que tienen los Kiss.
Sí, porfa.
Az Fredley, Space Ace, como se le conoce, tiene la habilidad de disparar rayos láser y de teletransportarse.
Perfecto.
Me parece mega poder. Total. Paul Stanley, Star Child, puede disparar un rayo láser desde la estrella de su ojo derecho.
Perfecto, también es lo más, güey.
Ese efecto no se lo pierdan, raza. También puede controlar las mentes y escuchar conversaciones ajenas a una larga distancia. En Ohio están diciendo tal cosa y él está en California.
¿Cómo controlar eso? No sé, porque debe ser un caos.
Pero pone Stanley.
Uno tiene que hacer, póngale, empieza a escuchar y dice, no, esa habitación no, la otra no, la otra no.
Esa no me interesa.
Qué caos,
puras mamadas hablan, dice. Esto es importante.
¿A cuántos les gustaría, no?
A muchos. Sí, nada más por el chismecito.
Por el chismecito.
Pero bueno, Paul Stanley tiene el poder del chismecito. Y Paul Stanley, habla el señor artista, lo difícil de controlar ese poder.
Claro.
Pero él le debe decir, güey, controlo las plataformas, la guitarra, el canto.
Bailo.
O sea, que el pelo esté bien, que me cuelgo de todos lados. O sea, ese poder mamadas. Jane Simmons, Demon, el demonio, ¿no? Tiene una gran fuerza física.
Claro.
Sí, y puede escupir fuego. Lo cual parece una mamada, pero de pronto.
Eso ya lo hacía en el escenario.
Totalmente. En una pelea cercana. No mames. Además, su voz tiene una gran reverberancia. Entonces hace, por ejemplo, un concha.
Concha.
Señoras y señores, el hijo de Jane Simmons. Y Peter Chris Catman, gatito tierno.
Sensacional.
Sensacional. Tiene una agilidad sobrehumana, como un gato, y un gran poder de salto.
Sí.
Es como el más chafa, pero en realidad para su protección es Catman.
Sí.
Así que bueno, esos son los poderes que les dotaron a cada uno de los integrantes de Kiss, que no sé por qué yo estoy pensando que ellos mismos los eligieron.
Póngase.
Porque me estoy imaginando a Jane Simmons diciendo, es una gran fuerza física. Estoy mamado y así. Señoras y señores, vamos a hacer una especie de spoiler.
Ajá.
Porque ustedes estarán diciendo, pero si Kiss, rodó 20 películas, ¿van a ir con este lujo de detalle? No. Kiss rodó 3 películas.
Ah, solo 3.
Solo 3. Vamos a, en realidad, técnicamente 2.
Ah, 2.
Sí, pero vamos a hablar de las 3.
Claro.
Sí, y de la primera ya hablamos.
Sí.
Y la primera es la más importante.
Claro.
Porque Kiss estaba al límite de su fama.
Obvio.
Es de 1978 y todo chido carnal.
Sí que
pero luego aparece en 1999, así en los pórticos del siglo XXI, Detroit Rock City.
No manches.
Traducida como Rockeros Rebeldes en México. Chale, porque México, lindo y querido, estamos compitiendo con España y con la mamá de la traducción. Rockeros Rebeldes.
Sí.
Bueno, y en España, porque son chiquitines especiales y ya saben, Sharon Conducta. ¿Qué tiene que ver el culo con el matrimonio? Algo tiene que ver. Y cero en conducta.
Sí que sí.
Bueno, película estrenada en 1999, Detroit Rock City. Como ya dijimos, tuvo diferentes, por si ustedes dicen, esa no la conozco, en diferentes partes del mundo fue traducida el título de manera diferente. Y es trata de 4 adolescentes integrantes de Mystery, una banda que han creado en homenaje a Kiss y que quieren ver tocar a sus ídolos en Detroit en 1978. Yo haría hincapié en el argumento, rápidamente lo repasamos. Sí. Son cuatro adolescentes de Cleveland, ajá, de 1978, que harían lo que fuera por ver a Kiss.
Sí.
Tienen entradas para ver a la banda en Detroit, pero, ajá, la madre de Jam, uno de los adolescentes, detesta a Kiss con toda su alma.
Sí, claro.
Esto es una ejemplificación de lo que eran las generaciones mayores.
Sí.
Y la visión que tenían a través de los medios de comunicación y demás, de la misma publicidad de Kiss.
Obvio.
Ya que la madre pensaba que los integrantes de la banda eran mensajeros del diablo.
Total.
Eran realmente demoníacos y cuando no estaban tocando estaban haciendo rituales satánicos.
Ajá.
Y decía que Kiss significaba esto. Exacto. Corrió mucho. Knights in Satan Service, o sea, ajá, caballeros al servicio de Satán. Por lo cuando, bueno, encuentran las entradas de que su hijo iba a ir con los amigos, no, al concierto, las quema.
No.
Como en un ritual satánico, señora, claro, ¿qué hacen? Después de haber humillado a su hijo delante de todo el colegio.
Chale.
Como diciendo, no vas a ir a ver a estos, que son bien satánicos, a la verga. La madre de Jan lo interna en un colegio católico automáticamente. Ah, porque dice, mi hijo está demoníaco.
Sí. Ajá.
Estos Kiss, chale, lo llevaron por el mal momento.
Sí.
Bueno, y entonces, mientras tanto, uno de los amigos gana un concurso en la radio, cuyo premio son cuatro entradas para ir a ver a los Kiss, así que bueno, todo chido. Al final se escapa de la escuela este Jam, los amigos le colocan unos hongos alucinógenos en la pizza al reverendo, que era como, claro, el que mandaba ahí en la escuela.
Sí que sí.
El viejito empieza como a alucinar, se va para el lado de los Pink Floyd, y bueno, y ellos se escapan. Pasan aventuras, road trip, lo que imaginen,
obvio,
ustedes.
Obvio.
Llegan a Detroit.
Sí.
Detroit Rock City. Miles de cosas pasan en Detroit, ¿ya? No logran la entrada. Uno se mete a un torneo de strippers. Roban un muñeco. No los dejan entrar al concierto. Después sí los dejan. En fin, un desastre. Y ya en el concierto, Jane Simmons,
sí que sí,
escupe fuego, saca la lengua. Paul Stanley rompe su guitarra. Freddie echa humo por el culo. Ah, no, por la guitarra también. Y Peter Criss tira una baqueta y Jam consigue agarrarla al vuelo. La canción que suena en el concierto, por supuesto,
Detroit Rock City.
Wow. Pero amigos,
sí,
aquí hacemos la mención de que Kiss aparece un
muy
poquillo.
Poco, claro,
sí,
claro, claro.
La banda sonora,
sí,
de este film de 1999,
sí,
tiene a Thin Lizzy, a Van Halen,
wow,
haciendo Iron Man interpretado por Black Sabbath, Highway to Hell interpretado por AC/DC. De hecho, dicen que había muchos errores en esta película.
Ajá.
Entre los más mencionados es que la película es de,
claro,
1999.
Claro, claro, claro.
Dizque era algo que ocurría en 1978,
sí, sí, sí,
y la mayoría de las canciones que sonaban, oh, no habían sido todavía escritas. Pero
sí,
bueno, la capacidad de viajar al futuro,
totalmente,
no mames.
Sí, sí,
20th
en
Century Boy.
Así, no tiene mucho sentido esa crítica.
Ponerse muy intenso,
¿no? Que
no,
tiene...
no, pero lo nombran,
sí,
así,
sí,
como si detallito.
Fuera un documental, sí,
pero como, bueno, diciendo, bueno, Highway to Hell se,
sí,
compuso,
sí,
luego.
Bueno,
20th Century Boy,
ajá,
interpretada,
wow,
por T-Rex, Detroit Rock City, por supuesto que aparece. Rebel,
ajá,
por David Bowie.
Sí que sí.
Las Runaways también aparece. Y bueno, y The Ramones.
Sí que sí.
O sea, también porque, la verdad que la banda sonora de esa película.
Está impecable.
Impecable.
Sobre todo para la época, que es lo que tiene que ser. O sea,
sí, sí,
una película de rock de una época tiene que,
sí,
ser la música de esa época.
Sí, 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 sí,
sí.
Aquí,
sí,
y hay como una, como un recorrido de todo,
todo
con canciones que estaban al futuro de todo.
Exacto.
Eso, y bueno, y en época. Termina con Marilyn Manson haciendo un cover de Highway to Hell de AC/DC,
sí,
nuevamente sonando en los créditos ya.
Claro.
Pero esa es la película. Y para cerrar, amigos, ya menos todavía intervención de los Kiss,
menos,
ya directamente como empresa, porque hablamos de una película animada.
Ajá,
2015,
claro.
Scooby-Doo y Kiss, Rocker Rock Mystery, raza.
Esa no la tenía, güey.
No, yo no la vi, sí, pero ya la quiero ver.
Sí.
2015 fue
2015.
Esto. Scooby-Doo, Ickies, Rock and Roll Mystery, película animada de misterio estrenada directamente en DVD. O sea,
claro,
esta,
claro, sí,
dijeron,
sí,
bueno,
sí,
para los coleccionistas.
Claro.
Fred, Daphne, Velma, Yagi y Scooby-Doo viajan a un parque de diversiones llamado Kiss World, para ver a Kiss en su gran concierto de Halloween. Ajá. Esto podría unir la película con... de Kiss, sí. ¿No? Del 78, claro, claro, con claro. Esto en cuanto sí, a un parque de diversiones y demás. Bueno, y van a resolver un misterio ya. Obvio. Los que han visto Scooby-Doo ya saben cómo es el pedo y
mi
así.
Mi mamá Scooby.
Principalmente porque Daphne está enamorada de Starchild, de Paul Stanley.
Ay, claro.
Sí, y para gran disgusto de Fred, ajá, que dice, esta le gustan los tatuados, le gustan sí. los rockeros, qué pedo, y yo soy como un mariscal de campo, vio cómo es el güero ahí.
Sí que sí.
Bueno, el demonio Jane Simmons inicialmente se opone a la idea de dejarlos pasar debido a que Scooby accidentalmente le rocía con una pistola de agua. Y entonces se emputa, claro. Dice, este perro de mierda. Pero todos conocemos a Scooby, que nos gana el corazón. Sí. Bueno, la pandilla se separa en busca de pistas. Shaggy y Scooby son perseguidos por una entidad, un fantasma. Kiss llega en su ayuda. Le dicen a la pandilla que la entidad se llama Crimson Witch y que, ha estado aterrorizando el parque durante mucho tiempo y que necesitan que desaparezca antes del concierto porque le puedes enchufar una guitarra, le puede hacer algún pedo, ¿no? Miles de aventuras, fantasmas, brujas, todo un desastre y todo se resuelve. Recuperan un diamante en medio del pedo y así. Más tarde, Paul Stanley...
Sí.
Starchild besa a Daphne justo frente a Fred, que dice, no mames, la traición, hermanos. Sí. Y Daphne luego besa a Fred en la mejilla para su deleite. Obvio. Fred con eso se conforma, lo mete en el freezer otros tantos años al pobre Fred y todo chido, pero logra su objetivo, que es como de fan, ¿no?
Claro, claro.
Haberle robado un beso a Paul Stanley. Sí. Y esa es la película de Scooby-Doo y Kiss Rock and Roll Mystery. Así que esa sería toda la filmografía de Kiss, amigos.
Toda completa,
ustedes,
sí.
habiendo
bueno,
escuchado todo esto...
Publicados, divididos en conciertos, chingos, discos en vivo, millones.
Alguna participación,
bueno,
todo.
Pero de películas Kiss.
Sí, de películas Kiss, esas tres. Ajá. Una con gran protagonismo,
claro.
Otra con semi-protagonismo, sí, mucho protagonismo en la historia, pero ellos aparecen así, sí. hacia el final y así. Y otra que de dibujitos animados, de cartoon, de pero ahí está la filmografía de los Kiss. Una más bizarra que la otra. Señoras y señores, llega Manuel Cobain de Arroyo Zarco, México.
¿Cómo está Manuel Cobain?
Vestido de uno de los Kiss,
sí.
que no logro identificar igual.
A veces
no
pasa,
sé.
¿Vio?
Vio que cuando entraron, cuando reemplazaron a Peter Criss y a Ass Frehley, no lo reemplazaron exactamente con los mismos monos.
Claro,
o sea,
claro.
Los que llegaban...
porque eran oficiales.
Sean culeros,
sí.
claro.
Ajá.
Entonces, bueno... tuvieron que adoptar otras formas, ¿no? Bueno, Emmanuel Cobain de Arroyo Zarco dice, efectivamente, se me desintegró el mundo, como dijeron ustedes, por eso regresé aquí. Y esos largos 10 años de ausencia tienen esa razón. Estoy en proceso de divorcio.
Ajá.
Me voy a divorciar.
Mire,
el proceso es así tedioso.
Sí,
cambié de empleo. Ya no estoy más en la producción de tomates.
Ajá.
No, y ahora estoy en la cadena de tiendas que quizás algunos desintegrados han escuchado nombrar. Se llama Tienda 3B. Bueno, bonito y barato. Bueno, imagino que las 3B son por eso. Bueno, estoy ya por el nombre, se darán cuenta que es la tienda para las personas que somos vivientes del salario mínimo. Llevo apenas medio año trabajando ahí y aunque está lejos de ser lo que yo estaba acostumbrado a hacer, pues ahí estamos, banda, resistiendo.
Bien, bien.
Es un trabajo no interesante y hasta... Claro, porque a mí me mamó lo de la producción de tomate.
Claro,
y yo dije, cuénteme
claro.
todo, yo quiero saber cómo llega el tomate a mi boca. Y bueno, llega así, güey. ¡Ah, no mames! Y, interesante. Entonces, por eso me advierte, este trabajo no diré nada, pero no es un trabajo no interesante y hasta a veces es frustrante y no por lo que los deberes dentro de lo que exijan. Simplemente es porque los compañeros que están ahí son unos soberanos de madres.
¡Chale!
¡Ah, qué bodrio! Porque uno va y encima, me imagino que son esos que hacen chistes todo el tiempo y que uno tiene que estar atento porque no sabe cuándo le va a pasar algo y los demás van a hacer todo pendejo. Bueno, en especial el gerente de la tienda, ya que es un vato de lo más mamón, pero que nos saca de quicio lo mamón que es, ya que en ocasiones él nos está jodiendo la existencia cada que puede y solo se la pasa mandando o ocasionando más trabas en el desarrollo del trabajo aquí, que fluiría de manera excepcional si no tuviéramos jefe. Bueno, y cuando uno lo confronta, él se hace pendejo, el pendejo más grande del mundo y no tiene el valor de arreglar las situaciones situaciones que él mismo provoca y ahí se manifiesta. Ajá. Yo le digo, se manifestó una situación, wey. Y hace como que le habló a la Virgen.
Ya.
Bueno, digo, me agrada el trabajo, pero con estas actitudes... No, banda, así no,
así
¿eh?
No, así.
Bueno, por eso por ahora estoy siguiendo el ejemplo del niño lagartija. Sin más por el momento, me despido, banda. Acerca del tema de los rosarios y las doñitas copetonas, solo diré que yo solo iba por el café y las galleteas de animalitos. Siempre alguien tiene una motivación.
Obvio.
Abrazo grande, encuentren sus motivaciones, raza.
Sí.
Un abrazo grande para Manuel Cobain, re bienvenido ahí a Arroyo Zarco.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega con ustedes el Mostrenco de Ciudad de México.
¿Cómo está, Mostrenco?
Nave chingona, películas de Kiss, no mames, me estalló la mente. Ahora quiero volver a ver
lo
las
puedo,
que vi.
Lo puedo ver así, maquillado.
Sí, de Mostrenco.
De Mostrenco Kiss.
Porque entraría en lugar de Peter Criss.
Claro. Claro.
Sí, a ponerle hardcore a todo
genial,
esto
genial.
Y greencore al
sí,
Kiss.
Sí.
Bueno,
está
genial.
Está con camparita, ¿eh?
Está con camparita, Mostrenco.
Sí.
Ay, no me extraña.
No, claro.
O sea, ya
sí.
Es una relación de
total,
años.
Total.
Y bueno, qué buena onda. Se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana haciendo viernes.
Uah.
Todo el fin de semana con campanita,
de.
Dando vueltas por ahí en Ciudad de México, en DF, como le gusta decir al Mostrenco.
Sí sí.
Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la Bumburina en el día de su cumpleaños. Feliz cumpleaños, queremos pastel Bumburina. Brindamos por Erika de Avenal, por Eremdira, por el Guachi Montón, por J. Paulus, por Talis Lilis, por el Coco Trucho, por Abel Lunático, por Linda Celeste, por el Doctor Retina, por Lyrix, por el Macairo Donte, por la Rana Marcela, por Manolo el Rolo, por Monique Hughes, por el Super K, por Terita de Pascua. Nos despedimos.
Adiós,
porque aprovecho por lo menos sus monitores, por la EFA, por
lo
menos la red de retransmisoras. Tarde, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro,
lunes.
Sí,
lunes. Eso. Sí, pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo cruzando una viejita, dando unas monedas, echando porras, como una humana solidaria.
Hoy es que 20 de diciembre es el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Sean solidarios,
sí.
Culeros, porque algún día pueden estar del otro lado y de un modo u otro todos necesitamos de la solidaridad ajena.
Ah, bueno.
Y si reciben algún acto solidario, sean agradecidos porque esos son los actos que nos salvan,
sí,
como
güey.
Sociedad.
Sí, güey.
Y no hablo solo de dinero, ¿eh?
No,
en estos
no.
casos hay también solidaridad en la empatía, en un
sí
gesto,
sí.
En una disposición a ayudar.
Ajá.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando entonces el día lunes.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El Chiron. Salvador. Niño de Gabacho de cumpleaños, queremos pastel. Abrazo grande para el Chiron. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Sí, este desmadre está muy chingón. Scott Pilgrim desde Cancún, Quintana Roo.
Desde San José, Costa Rica, la mamá de Fede, pura vida, bye.
Qué buena banda, desde Zapopan, Jalisco, México. Los saluda el Chito de Zapopan y
el Lennon,
también de Zapopan, el güey.
Aquí estamos los desintegrados de Sucre,
la mamá negra,
el sexo, muerte y locura,
la emperatriz del viento.
La resistencia existe.
Minnesota, el Cortés del Medio
y la Princesa de Dulce.
La resistencia existe.
Whiskey, whiskey, dance, whiskey. Whiskey, whiskey, dance.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.